En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos a quien les habla, Miguel Barluenga. La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida organizó el pasado fin de semana en Madrid el encuentro de laicos sobre el primer anuncio con el lema Pueblo de Dios unido en la misión. Contó con más de 700 participantes, junto a ellos cerca de 40 obispos. Voces que corearon juntas, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Con el itinerario Primer Anuncio buscamos reafirmar la idea de que en el contexto de la secularización, caracterizado por el desconocimiento y la indiferencia hacia la persona de Jesús, la propuesta cristiana sigue siendo hoy imprescindible para la liberación de las personas y para la humanización de la sociedad. Constituye así un tesoro no reservado exclusivamente para las personas creyentes. Por el contrario, lejos de reservarlo para nosotros mismos, nuestra misión es compartirlo desde la experiencia de nuestro testimonio personal y comunitario con Cristo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 23 de febrero. Soy todos bienvenidos. Dentro de los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Paula Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Mañana sábado 24 tendrá lugar el retiro de cuaresma para sacerdotes y consagrados en el monasterio de las benedictinas de Jaca a partir de las 11:30. La meditación estará dirigida por don Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de la diócesis. Y el retiro de laicos comienza el día 1, viernes, a las 6 de la tarde, en los jesuitas de Javier. El día 20 finaliza la inscripción, aunque todavía hay plazo para apuntarse. Como ya es tradición, los viernes de cuaresma tendrá lugar en las tres parroquias de Sabiñánigo el ejercicio del Vía Crucis. En el Pilar será a las 5:30, en Santiago a las 6:30 y en Cristo Rey a las 7 de la tarde. Y del calendario diocesano para marzo destacamos las siguientes noticias. El 1 y 2, viernes y sábado, es el retiro para laicos en Javier. El domingo 3, el Día de Hispanoamérica. El 5, martes, formación y retiro de los sacerdotes del arciprestado de Erlaun Castillo. El 8, viernes, reunión de los sacerdotes y religiosas del arciprestado de Viescas. El 8 y 9, viernes y sábado, son las 24 horas para el Señor y la Javierada para la vida consagrada y monástica, en la que participará el apostolado de la oración de Jaca. El domingo 10 es la primera Javierada. El 14 jueves, sesión de formación del clero con el tema El Padre Nuestro. El sábado 16, segunda Javierada. Y el domingo 24 es Domingo de Ramos. El 27, miércoles, tendrá lugar la misa crismal. El 28, jueves santo, Caritas organiza el Día del Amor Fraterno. El 29, viernes santos, la colecta de los santos lugares, y el domingo 31, Pascua de Resurrección.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca cada domingo de cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias de Huesca y localidades próximas. Este domingo, 25 de febrero, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno tocará en Vandalies a las 11 de la mañana. A las 11:30, la cofradía de Santiago lo hará en Fañanas y la cofradía del Santo Cristo de los Gitanos lo hará a las 12 en Bolea.
En Huesca, a las 12 de la mañana, la cofradía del Descendimiento tocará en la Encarnación, la cofradía salesiana del Santo Cáliz en María Auxiliadora y la del Santo Cristo de la Esperanza en el Perpetuo Socorro. A las 12 en Quicena tocará la cofradía de la Preciosísima Sangre. El viernes 1 de marzo tocará la del Descendimiento a las 7:30 de la tarde en el Monasterio de Santa Clara. La coestación voluntaria será para la Asociación Ostense de Esclerosis Múltiple.
La Archicofradía de la Santísima Veracruz también organiza los domingos de cuaresma a las 4:30 el Vía Crucis Camino de Salas con salida en el inicio del Camino de las Cruces junto al Palacio de Congresos hasta el Santuario de Salas. Este domingo 25, con la participación de la Cofradía Salesiana del Santo Cáliz y la del Descendimiento y las Lágrimas de Nuestra Señora, las parroquias de María Auxiliadora, San José y la Encarnación y Club Amigos, Centro Juvenil Salesiano y la Pastoral de Vocacional Infancia, Juventud y Universitaria. También tiene lugar el Vía Crucis del Arciprestazgo de Monegros en Payaruelo de Monegros.
Las cofradías de la Semana Santa de Huesca organizan ejercicios espirituales para laicos que impartirá el reverendo don Fernando Jordán Gracia los días 26, 27, 28 y 29 de febrero a las 7:45 en la iglesia de Santo Domingo y San Martín.
El Salón del Tanto Monta del Museo Diocesano presenta la exposición Revistiendo la Semana Santa, telones y ornamentos de pasión del 1 de marzo al 5 de abril. Los horarios de visita libre a la exposición con acceso por la calle Santiago serán de lunes a viernes de 6 a 8, salvo Viernes Santo, los domingos de 12 a 2.
Este lunes 26 de febrero se reunirán los sacerdotes del arciprestazgo de Somontano Sobrarbe a las 10:30. El de Monegros celebra el viernes 1 de marzo en Grañén sus encuentros cuaresmales.
También el viernes 1 de marzo se reúnen en oración los jóvenes en el seminario a las 9 de la noche y el grupo del Padre Pío en Santa Clara. Será a las 7 de la tarde.
La Cofradía del Santísimo Sacramento y de la Minerva, establecida en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar por bula del Papa Inocencio X, celebra este año el 375 aniversario de su fundación.
La solemne Eucaristía de Apertura se celebra el sábado 2 de marzo a las 6 de la tarde y estará presidida por el administrador apostólico de la diócesis de Huesca, don Vicente Jiménez Zamora. Y el día previo a las 7, el reverendo don Francisco Raya dará una conferencia acerca de las cofradías de Minerva y la cofradía de Almudévar.
Habrá más conferencias los viernes 8 y 15 de marzo a las 7 de la tarde. La primera, el marco histórico del siglo XVII, por el reverendo don José María Nazarre. La segunda, arte sacro en nuestra iglesia traído de la corona, por el doctor en historia del arte José María Alagón.
La Comisión de Apostolado Seglar organiza el fin de semana del 2 y 3 de marzo en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz un retiro de cuaresma para laicos dirigido por Fran Ramírez Mora del equipo de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. La fecha límite de inscripción es este 25 de febrero.
El 1 de febrero, los miembros de Vida Ascendente celebraron la fiesta de los santos patronos Simeón y Ana.
Y esta tarde, Pablo García Ruiz, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, va a dar una charla acerca de la inteligencia artificial, influencia en la vida personal y en el trabajo. Será a las 7 de la tarde en el Centro Ibercaja Huesca, en el Palacio de Villahermosa. Organiza el Arciprestazgo de Huesca Ciudad. Y hablamos ahora con el director de la Comisión de Apostolado Seglar de nuestra diócesis de Huesca, con Jesús Núñez Godet. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, bien, gracias.
Hablamos contigo por un doble motivo. Por una parte, para que nos cuentes tu experiencia este pasado fin de semana en Madrid en la celebración de ese encuentro, de ese Congreso Nacional de Laicos, hablando del primer anuncio. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido?
Sí, bueno, pues fue un encuentro en el que estábamos gente de todas las diócesis de España, representando a las comisiones de apostolado seglar o delegaciones de apostolado seglar, y luego había también representantes de las distintas asociaciones a nivel nacional. Y luego pues representantes religiosos y religiosas y sacerdotes y obispos. Un total de unos 700 personas solamente. Sí. Bien, la verdad es que fue bien. Empezamos el viernes por la tarde. La inauguración, el acto inaugural, pues en el que estuvo el nuncio apostólico, el señor Bernardino Auza y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Y empezamos con una presentación introductoria al encuentro en el que se recordaba un poco los antecedentes que han motivado este encuentro sobre el primer anuncio, que era básicamente el Congreso de Laicos que tuvo lugar hace 4 años. Bueno, y entonces fue un poco esa introducción. Y luego ya el sábado 17, pues hubo como cuatro talleres, cuatro paradas que se iban haciendo por grupos, pues en función al primer anuncio en la vida cotidiana, el primer anuncio y lo que es el acompañamiento, el primer anuncio y los procesos formativos, y el primer anuncio y la comunidad. Un poco el día fuerte de trabajo fue el sábado, y luego finalmente el domingo ya terminamos con una ponencia final, resumen del día anterior y bueno, con una Eucaristía celebrada por el Arzobispo de Madrid.
Aquí dices, tengo entendido una serie de, una representación de miembros de las delegaciones de laicos de aquí de la diócesis de Huesca. ¿Con qué enseñanza habéis regresado a casa de ese congreso de fin de semana?
Bueno, primero, sí, estuvimos cinco personas de Huesca y, bueno, pues sobre todo pues la importancia de ese primer anuncio y que hemos perdido un poco desde nuestro ser laical, pues esa, vamos a decir, esa primera o esa primordial actividad que tiene que tener cualquier cristiano, pero también el laico, ¿no?
Este fin de semana del 2 y 3 de marzo, el próximo fin de semana del 2 y 3 de marzo, se celebra también un retiro cuaresmal para laicos y todavía están abiertas las inscripciones. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir?
Vale, el retiro tradicionalmente siempre hemos hecho un retiro cuaresmal desde la función de apostolado solar y normalmente era pues de una tarde o una tarde, una mañana y una tarde. Este año lo vamos a hacer de dos días, el sábado entero y la mañana del domingo. Y bueno, lo va a impartir Fran Ramírez, que es un laico que ha estado muy comprometido pues con a nivel nacional con juventud y con los laicos. Y bueno, pues va a rezar un poco sobre la actividad de, o la función del laico en el seno de la Iglesia, sobre todo también aprovechando tanto la época de sínodo como la época esta de poscongreso de primer año.
Sigue abierta, como decimos, la invitación para quienes quieran asistir.
Está abierta, incluso se puede uno apuntar por parte, solo a una mañana, solo a una tarde, a todo, incluso a quedarse a dormir. Hay opción de quedarse a dormir en el seminario, dormir, desayunar, cenar, comer el sábado.
Gracias por atendernos esta tarde a la llamada del espejo, Jesús Núñez Godet, director de la Comisión de Apostolado Seglar de aquí de la Diócesis de Huesca. Gracias, Jesús.
Vale, gracias.
Volvemos a Jaca, donde Ricardo y Paola nos ofrecen la segunda parte de su síntesis sobre el sínodo, cuando queráis.
Hoy, siguiendo con el contenido del documento de síntesis Una Iglesia Sinodal en Misión, les ofrecemos el contenido de la primera parte que describe el rostro de la Iglesia Sinodal.
Es preciso desarrollar modalidades para una más activa implicación de diáconos, presbíteros y obispos en el proceso sinodal durante el próximo año. Una iglesia sinodal no puede verse privada de sus voces, de sus experiencias y de sus aportaciones. Necesitamos comprender las razones de la resistencia a la sinodalidad de algunos de ellos.
Parece llegado el momento de una revisión del Código de Derecho Canónico y del Código de las Iglesias Orientales. Pónganse en marcha, por tanto, un estudio preliminar.
Otro paso consiste en el empeño pastoral de valorar todas las formas de oración comunitaria, sin limitarse a la celebración de la misa, otras expresiones de la oración litúrgica, como también las prácticas de la piedad popular. Entre las formas de la piedad popular sobresale la devoción mariana por su capacidad de sostener y de nutrir la fe de muchos.
A la Iglesia los pobres le piden amor, y por amor se entiende respeto, acogida y reconocimiento, sin los cuales proporcionar comida, dinero o servicios sociales representa una forma de asistencia ciertamente importante, pero que no se hace plenamente cargo de la dignidad de la persona.
En algunas partes del mundo, la Iglesia es pobre, con los pobres y por los pobres. Existe el riesgo, que hay que evitar con mucho cuidado, de considerar a los pobres con los términos de ellos y nosotros, como objetos de la caridad de la Iglesia. Poner los pobres en el centro y aprender de ellos es algo que la Iglesia debe hacer siempre más.
La denuncia profética de las situaciones de injusticia y la acción de presión respecto a quienes deciden en política, que requiere recurrir a las formas de diplomacia, hay que mantenerlas en tensión dinámica para no perder la lucidez y la fecundidad. En particular, hay que estar atentos para que el uso de fondos públicos o privados por parte de las estructuras de la Iglesia no condicione la libertad de hablar en nombre de las exigencias del Evangelio.
La acción en los campos de la educación, de la salud y de la asistencia social, sin ninguna discriminación y exclusión de nadie, es un signo claro de una Iglesia que promueve la integración y la participación de los últimos al interior de ella misma y en la sociedad. Las organizaciones dedicadas a este campo son invitadas a considerarse expresión de la comunidad.
En un mundo en el que aumenta el número de migrantes y refugiados, al tiempo que se reduce la posibilidad de acogerlos y en el que el extranjero es visto con una creciente sospecha, es oportuno que la Iglesia se empeñe con decisión en la educación a la cultura del diálogo y del encuentro, combatiendo el racismo y la xenofobia, en particular en los programas de formación pastoral.
Es preciso reflexionar sobre la aportación que las iglesias orientales católicas pueden dar al camino hacia la unidad de todos los cristianos y la función que pueden desarrollar en el diálogo interreligioso e intercultural.
En el 2025 será el aniversario del Concilio de Nicea, que se celebró en el año 325, en el que se elaboró el símbolo de la fe que une a todos los cristianos. Una conmemoración común de este acontecimiento nos ayudará también a comprender mejor cómo en el pasado las cuestiones controvertidas fueron discutidas y resueltas juntos en concilio.
En el mismo 2025, providencialmente, la fecha de la solemnidad de la Pascua coincidirá en todas las denominaciones cristianas. La Asamblea ha expresado el vivo deseo de llegar a encontrar una fecha en común para la fiesta de Pascua, para poder celebrar en el mismo día la resurrección del Señor, nuestra vida y nuestra salvación.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 25 de febrero, segundo de Cuaresma, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Marcos 9, 2-10.
Seis días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
Y así nos lo comenta Ana Minguella.
Escucharemos la transfiguración del Señor. El versículo inmediatamente anterior es una antesala de lo que ocurrirá seis días después en el Tabor. El Señor les adelanta que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha llegado con poder. Esa venida del reino con poder no parece hacer referencia a la segunda venida del Señor, sino que más bien Jesús puede hacer referencia a la impresionante expansión de la Iglesia desde los primeros momentos, inmediatamente después de su ascensión al cielo. Por eso afirma el Maestro que ese admirable desarrollo lo verán algunos de los presentes. La transfiguración que se relata a continuación es una señal de la divinidad del Señor y de los poderes divinos que dará a la Iglesia. Así pues, este domingo de Gaudete, el Señor muestra a sus tres discípulos predilectos su divinidad, habitualmente oculta. Los tres elegidos iban a ser, en un futuro nada lejano, columnas de su Iglesia. Habían estado además a su lado en momentos solemnes, como en la resurrección de la hija de Jairo y en el huerto de Getsemaní. Es posible también que Jesús eligiera a tres discípulos porque, según el libro del Deuteronomio, para dar fe de un hecho eran necesarios dos o tres testigos oculares. Al bajar del monte, el Señor les pide que no cuenten nada de lo que han visto hasta que resucite. ¿Resucitar? Se quedan extrañados, no han comprendido qué significa, hasta el punto que acaban incluso discutiendo entre ellos. Estamos ante otra de las pruebas de la veracidad de la resurrección del Señor. Los discípulos no se lo pudieron imaginar, porque no comprendían ni siquiera qué significaba. Por tanto, era imposible que lo hubieran podido dejar por escrito, como así hicieron después como testigos oculares. Terminó con la expresión de gozo de San Pedro al contemplar el rostro glorioso de Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres tiendas». La entusiasta petición de Pedro expresa el deseo de todo corazón humano de permanecer para siempre contemplando con gozo el rostro glorioso de Dios. A eso hemos sido llamados, a la bienaventuranza eterna. Pero para llegar a ella, el camino pasa por la cruz, donde encontraremos siempre al Señor, mirándonos con inmenso amor, alentándonos en la dificultad y en el sufrimiento, y dándonos fuerza para no desfallecer, pase lo que pase.
Escuchamos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico don Vicente Jiménez Zamora para este domingo 25 de febrero.
Llamada a la conversión y a la penitencia. Queridos diocesanos, la cuaresma es el tiempo que precede y dispone para la celebración de la Pascua, que es un tiempo de gozo porque se nos ofrece la salvación plena en el misterio de la muerte redentora de Jesucristo y de su resurrección gloriosa. La cuaresma es tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, que son la oración, el ayuno y la limosna. El periodo cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger con una sincera revisión de vida la gracia renovadora del sacramento de la penitencia y caminar con decisión hacia Cristo. En el itinerario de la cuaresma ocupa un lugar importante la proclamación del Evangelio de la reconciliación, la llamada a la conversión y la celebración fructuosa del sacramento de la penitencia. El camino cuaresmal se abre con el gesto significativo de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas, y con las palabras con las que Jesús inauguró su predicación: «Convertíos y creed en el Evangelio». Consciente de que la penitencia y la reconciliación están en el corazón del Evangelio, de la misión de la Iglesia, y de que una buena práctica del sacramento de la penitencia es signo de renovación y vitalidad de nuestras vidas y de nuestras comunidades cristianas, escribo estas cartas pastorales durante la cuaresma del año 2024, orientadas fundamentalmente a afirmar la fe y la práctica del sacramento de la penitencia. No pretendo exponer la doctrina completa sobre el sacramento de la penitencia, sino proponer a todos los diocesanos, especialmente a los sacerdotes, algunas reflexiones doctrinales, orientaciones pastorales y normas litúrgicas que nos ayuden a redescubrir el valor y la belleza de este sacramento de la misericordia de Dios. Ojalá que juntos comprendamos con la mente y el corazón el misterio de este sacramento, en el que experimentamos la alegría del encuentro con Dios, que nos otorga su perdón mediante el sacerdote en la Iglesia, que crea en nosotros un corazón y un espíritu nuevos, para que podamos vivir una existencia reconciliada con Dios, con nosotros mismos y con los demás, llegando a ser capaces de pedir perdón, perdonar y amar. El Papa San Juan Pablo II, en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, al comenzar este milenio, señalaba como una de las prioridades pastorales el comienzo de la reconciliación. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por tu trabajo, así como a Jesús Núñez Godet por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.